Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 12 y 7 minutos, la 1 y 7 minutos en las Islas Canarias.
Creo en ti, sin cegarme ni poner exclamación, como en el buen humor creo en ti, como creo que la unión hace la fuerza, creo y soy para el mar y del mar, creo en ti, y tu ausencia pasa a ser mi eternidad. Tu silencio, mi paz, tu recuerdo, mi motor, y a pesar de todo creo en ti, y tu ausencia pasa a ser mi eternidad. Tu silencio, mi paz, tu recuerdo, mi motor, y a pesar de todo creo en ti.
Como el águila en sus alas al volar, como en la libertad, creo y sé que mi mundo cabe todo en un bolsillo. Ámalo y por siempre hazme que creo en ti, como el sol que cree en cada amanecer, como en mi evolución,
como el miedo en el valor, creo en ti,
mi estrella, creo en ti.
Bueno, pues la Semana Santa ya está aquí con nosotros, y yo creo que una de las cosas buenas que tiene la Semana Santa es que vamos a poder disfrutar, por ejemplo, tener un poquito más de tiempo para leer, ¿eh? Eso sería una de las de los grandes momentos. Hay quien a quien le gusta más, hay a quien le gusta menos. Nosotros tenemos siempre a una persona, a una colaboradora, a una persona a la que queremos mucho, que nos lleva hacia el mundo de los libros y nos descubre nuevos mundos, y muchas veces viajamos a través de eso, de las letras. Ella es Rebeca García Cortés. Rebeca, buenas noches.
Hola, Roberto, buenas noches a todos.
Filóloga hispánica, periodista, socia fundadora de la agencia de comunicación La Granja de Papel. ¿Qué tal? ¿Cómo se plantea la Semana Santa para ti?
Bueno, pues se va a plantear muy tranquilita, porque íbamos a hacer algún que otro viaje y a lo mejor al final tenemos que o que rebajar los días o que quedarnos en casa, porque como que la salud no acompaña mucho, ¿sabes, Roberto?
¿Estás con la astenia primaveral?
No, yo no tengo astenia primaveral, ¿eh? Mira que os he estado oyendo estos días desde que lo contó Diego, pero no, yo lo que tengo es un trancazo de tres palmos de narices, que se suele decir de toda la vida.
Bueno, hoy vamos a empezar con un tema que nos invita a soñar.
That I heard of once in a lullaby, somewhere over the rainbow.
Primer título de esta noche, La tropa del arco iris, que está arrasando en todo el mundo, ¿verdad?
Bueno, y no es para menos, porque es que es una novela maravillosa, de estas que te hace sentir todo tipo de sentimientos, te hace llorar, te ríes, como tú decías, te invita a soñar. Y algo muy importante también es que te lleva a pensar, ¿no?, a reflexionar. El libro, que está publicado por Temas de Hoy, cuenta la historia de 10 estudiantes, de dos profesores y de un sueño que compartían, y sobre todo es que está basado en una historia real, y era luchar por su educación y a fin de cuentas por su vida, ¿vale? Entonces nos situamos en una isla de Indonesia donde de repente estos dos profesores se tienen que enfrentar al que es su mayor miedo en esos momentos, y es que no alcancen el número concreto de alumnos necesarios para mantener las puertas abiertas, lo que pasa hoy en día lamentablemente en muchas escuelas de determinados pueblos. las motivaciones encima en su entorno para conseguir que estos niños sin ningún tipo de recurso vayan a clases son escasísimas, ya que es mucho más fácil buscarse un trabajo recogiendo pimienta, como cuentan en el libro, que pasar hambre e incluso frío en esa clase donde ni tan siquiera tienen una pizarra y donde los días de lluvia tienen que escribir mientras están sujetando un paraguas.
Mira, ahora que te digo decir esto, ayer justo recuerdo que estábamos hablando un técnico, una chica, un compañero, digo, del programa, José Luis Moreno, María Jesús y yo. Y mira que podemos ser diferentes. Y justo porque estábamos hablando con María, la madre de un chico, de un niño, bueno, un niño ya no, porque tiene 23 años, ¿verdad? Pero bueno, que tiene cáncer y que necesita recaudar, porque esta sería la palabra yo creo utilizar, necesita dinero para poder ver que su hijo tiene una esperanza de vida un poquito mayor, ¿verdad? De la que le dan a partir de esta enfermedad. Y hablamos entre nosotros, después de haber estado hablando con ella, con esta mujer, que para nosotros es una madre coraje, y decíamos eso que, o sea, es que nos salió a todos, o sea, estábamos allí charlando, no había nadie por medio, no había ningún político ni nadie que tuviera ningún tipo de interés, y decíamos eso, decíamos, educación, sanidad, o sea, salud, y luego hablábamos también de vivienda, ¿no? Pero decíamos eso, sobre todo educación y
sanidad.
Es que, y, sí, eso. Y entonces estaba pensándolo ahora, seguro estabas comentando, y decías, es que es verdad, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, ¿verdad? O sea, que...
Bueno, pues esta historia es, a fin de cuentas, muy positiva, porque lo que demuestra es que esta tropa del arcoíris, que son los 10 alumnos, que son unos cracks y donde hay de todo y muy poco tienen que ver entre ellos, ¿no? Cada alumno es un auténtico personaje, pues se enfrentan también, por ejemplo, a un inspector horroroso que les pone infinitas exigencias para que la escuela pueda sobrevivir, y a fin de cuentas tiraron para adelante. Entonces esto es lo que su autor, Andrea Irata, ha querido recoger a modo de homenaje a sus maestros, a sus amigos de la infancia, de lo que él se encontró en su día.
Bueno, así da gusto empezar. Seguimos con otras superventas. Kate Morton presenta su última novela, El cumpleaños secreto.
Bueno, esta chica que lo hace todo parece que bien. O sea, el libro que escribe, el libro que triunfa. En esta ocasión, por ejemplo, María Dueñas, que aquí en el programa en la noche la queremos mucho, ella lo ha definido como un enigmático drama familiar. Dice que donde se exploran los secretos de juventud de una madre que resurgen de un modo impresionante cuando su hija adolescente es testigo de un crimen inesperado. Este crimen inesperado es que ve como su madre acuchilla a un hombre, ¿no? Cuando entra en su granja. Kate Morton, una narradora magistral, dice María Dueñas, de prosa inmaculada, indaga con destreza en esas incógnitas eternas, pues del amor, de la traición y la reconciliación. Puede quedar como un poco genérico, pero es que no es nada fácil resumir la trama de esta novela, en la que ocurren un montón de cosas y donde lo que va pasando es que pasado y presente se mezclan continuamente, vamos dando saltos en el tiempo para ir desvelando qué pasó en aquel momento, qué ocurrió exactamente, el porqué de esa muerte, ¿no? Esos secretos, esas mentiras que flotan en el ambiente, esos podemos anunciar que amores frustrados que están ahí en el pasado, y lo mejor de todo es que esta novela termina con un giro que no te esperas para nada, Roberto.
Bueno, quien también ha cosechado todo tipo de alabanzas, solo que en su despedida, es el padre de la literatura africana. El autor de todo se desmorona, se lleva consigo el reconocimiento del mundo de las letras, Rebeca.
Bueno, hablamos del nigeriano Chinua Achebe, padre, como tú bien decías, de la literatura africana, que fallecía hace unos poquitos días en Estados Unidos, porque allí estaba, ya que se había quedado inválido y permanecía en una silla de ruedas. Sí hay algo que podemos destacar de él y que todo el mundo ha hecho fue la defensa de su identidad y la apuesta clara que hoy en día sigue siendo tan necesaria por el entendimiento entre las distintas culturas, ¿no? Sin que ninguna nunca tenga que someter al resto, algo que él vivió desde muy niño. Aunque como tú nombrabas su título, él como el autor de Todo se desmorona, él está claro que va a pasar a la historia por ese libro, tenemos que decir que es autor de más de otros 20 títulos en los que se muestra pues preocupado por África, en los que da además testimonio de su tiempo y a fin de cuentas de su vida, que es la vida de un hombre sumamente sencillo que decidió rechazar un montón de honores para mantenerse fiel a sus ideas.
Me llamo Jared Howe. No hablo con otro humano desde hace 2 años.
Melanie, Strider. Este es el principio de una historia de amor. Y no tiene nada especial, salvo un detalle. Estamos en el futuro y la humanidad está casi extinguida. Nos ha invadido otra especie que nos borra la mente para robarnos el cuerpo. Pero todavía quedamos algunos y plantamos cara.
De nuevo tenemos a la creadora de la saga Crepúsculo con otra película de la gran pantalla, The Host, La Huésped, que según nuestros críticos de cine no es un peliculón, pero gustará mucho a los más jóvenes, ¿verdad, Rebeca?
Bueno, y de hecho yo creo que es a ellos a los que van, ¿no? Aunque Stephanie Meyer ha dicho que es para todo el mundo. Stephanie Meyer, por cierto, Roberto, otra de esas personas que convierten en oro todo lo que tocan, o sea, contaban...
Eso no era Midas.
¿El qué?
Eso no era Midas.
Bueno, pues a esta se le da bastante bien, ¿eh? No sé si en las películas, voy a decir una cifra y me puedo equivocar, pero creo que ha recaudado más de 2.000 millones de dólares.
¿Pero con esta
con
película?
Con las pelis de la saga de Crepúsculo, ¿vale? Más los libros, pero que imagínate qué barbaridad. Y dicen que le ha cambiado tanto la vida que tiene que ir escoltada hasta el baño por alguien de su equipo.
Bueno,
al baño va sola.
Dando puestos de trabajo, que eso está muy bien, ¿sabes?
No, eso está muy bien. Debe tener un gran equipo de trabajo.
No está bien que alguien tenga que ir escoltado al cuarto de baño ni a ningún sitio porque tiene a alguien, ¿verdad?, que le sigue para poder hacerle daño. Pero está muy bien que alguien que genera dinero al final lo invierta en otro tipo también de puestos de trabajo.
Sí, pero para que nos fijemos en qué se ha convertido, ¿no? Su vida. Y eso que ella cuenta también, cómo cuando presentó su primer libro ya no quería presentarlo porque que le parecía horroroso. Y que su hermana fue la que le animó, pero hombre, no, preséntalo, y ya lo mandó a diferentes agentes literarios, y mírate tú, menos mal que le hizo caso a su hermana, ¿sabes? En este caso la familia a veces juega un gran papel. Bueno, pues ahora, como bien decías, llega con la película de Host, primero vino el libro en 2008, pero ahora mismo Suma de Letras, la editorial que tiene sus derechos, lo ha vuelto a reeditar. Y según sus palabras, la trama surgió en un largo viaje en coche por el desierto y se centra en la historia de una joven a la que, una cosa un poquito rara, esto es ciencia ficción, le inoculan un extraterrestre en una tierra conquistada por invasores de otros mundos, ¿vale? Esta pobre chica va a tener como un alien dentro, para que nos entendamos. Ella decía que, claro, que le ha costado mucho verla en película porque le costaba imaginarse pues la historia de dos personajes encerrados en un mismo cuerpo, enamorados de personas distintas, y cómo se iba a poder hacer esto visual. Pero mira, otra vez lo ha conseguido.
Yo estoy convencido que lo que tenía eran gases, pero bueno.
Por favor, Robert.
¿Este cambio a qué se debe? ¿Añoranzas de la infancia, Rebeca?
Podría ser. Pero mira, he cogido lo del veo veo que es, porque a veces nos equivocamos. Bueno, nosotros tenemos una amiga en común que participando en la ruleta de la fortuna, ¿no? Se llama esto. Pues estaba tan nerviosa que cuando fue a decir una letra...
Dijo
algo así como la B y o la V o algo así, dijo la V de bar. Y hace, ¡ay, no, de vaca, ¿sabes? Bueno, pues para hablar de ortografía he cogido esta de veo veo porque es algo que no solo a los niños nos trae de cabeza a veces, ¿vale? Y es que he descubierto unos libros fantásticos.
Son Rebeca, perdona, pero ¿cuánto daño están haciendo en ese sentido todos estos cacharros de los iPhone, los iPad, las tablet y todas estas cosas que tienen correctores que algunas veces corrigen lo que tú de verdad quieres decir y poner. Y ponen la palabra que ellos consideran que es adecuada. Y sobre todo, que yo soy el primero y me acuso, ¿verdad? Que no nos fijamos muchas veces eso, en la ortografía, o que cambiamos directamente cómo se escribe una palabra por abreviar. Y claro, todo esto al final, no sé si la Real Academia de la Lengua lo admitirá o acabará diciendo eso de, señores, no, por aquí no
Hombre,
vamos a cagar.
Yo creo que habrá un límite, ¿no?
Claro.
Porque si no, acabaremos con nuestra lengua, que además es de las lenguas más ricas que existen. Así que no puede ser, pero bueno, yo te quiero hablar de estos libros porque son sumamente efectivos para todos aquellos que tienen problemas con la ortografía, ¿vale? Los publica la editorial Yalde y son libros que se centran en una ortografía idiovisual. Te cuento. Aquí lo que tenemos es que, aparte de las reglas ortográficas y de asociaciones como con reglas mnemotécnicas para que podamos memorizarlas con facilidad, ellos se ayudan de dibujos. De dibujos que a lo mejor, pues para un niño pequeño, imagínate que le enseña la palabra calvo y sale la carita de un bebé que solo tiene dos pelos y esos dos pelos forman la V de la palabra calvo.
O sea, que encima no son hirientes, ¿no? O sea, no sacan a un tío de 40 años como yo con poco pelo, sino que sacan a un bebé.
No. Y lo que te quiero decir es que es una manera de grabarte en la cabeza, sin esfuerzo, cuál es la grafía que tienes que utilizar.
Lo de grabarte en la cabeza lo dices por lo de calvos.
Por lo de calvos. Bueno, eso como se llama más, un reimplante o cosas así, ¿no? No, pero de verdad, o sea, se lo recomiendo a todo el mundo porque encima hay de muchos niveles, todos ellos están adaptados a edades, en vocabularios y en dificultad y demás, entonces puedes practicar con tus niños desde que son peques, pero es que también tienen título para adultos.
O sea, que yo puedo, por ejemplo, tener un libro de estos.
Vamos, sin ningún problema, vale. Y practicarlo, y como que no te da tanta vergüenza que hacer el cuadernillo de ortografía de cuando eres peque, y te sirve para repasar y memorizar. De verdad, fantástico.
Yo creo que además a ciertas edades, de verdad, que la vergüenza no existe. Bueno, y ahora que vienen días de vacaciones, nada mejor que pasar un rato leyendo con los peques. ¿Qué títulos tenemos para ellos?
Pues mira, por menos de 5 euritos y pensado para peques de más de un año, tengo 4 títulos, ¿no? Oli el elefante, Dani el dinosaurio, Hanna la jirafa y Zoe la cebra, que son como 4 pequeños cuentos protagonizados, como sus títulos indican, por animales, que encima vienen acompañados de una marioneta de dedo. Así que el peque, mientras estás leyendo, se divierte porque puede ser ese personaje con su dedo.
Oye, ¿y para los que tienen algún añito más?
Una grandísima noticia, y es que nuestro querido ratón Jerónimo Stilton se ha puesto de nuevo a escribir y ahora lanza El tren más rápido del oeste. Aquí hablamos para chavalillos de más de 7 años, ¿vale? Nos lleva hasta Utah, en Estados Unidos, en el siglo XIX, y entonces nos presenta en el momento en el que los trabajos del ferrocarril van a unir las dos costas, ¿no? La costa oeste con la costa este. Pero claro, van a encontrarse con un montón de impedimentos. Entonces, lo que se pregunta nuestro sheriff, Jerónimo Stilton, y sus amigos es si todos estos problemas con los que se están enfrentando serán acaso obra, y atento Roberto a los nombres, de Gatontón y sus gatos piratas.
Muy bien. Bueno, y para los que ya han dejado de ser niños...
Pues buena noticia también, y es que Laura Gallego saca nuevo libro, El libro de los portales se llama. Ya sabes que Laura Gallego se llevó el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil el año pasado, y que es una chica que, pese a su juventud, o sea, tiene una producción literaria que es increíble. Como no podía ser de otra manera, tenemos que hablar de una novela de fantasía. Ella lo que hace es presentar, en este caso, a los pintores de la Academia de los Portales, que imagínate, son los únicos que saben hacer como dibujos muy especiales, que son portales de viaje que constituyen la red de comunicación, ¿vale? Una red de comunicación. Cada vez que lo dibujan, pues por ahí como que te puedes comunicar, esto de teletransportarte, una cosa así. Y entonces, David, que es estudiante del último curso de la Academia, recibe el encargo de pintar un portal, pues para un humilde campesino, y nos imagina que en ese momento su vida va a cambiar y se va a ver involucrado en una trama de intrigas y secretos que van a poder incluso llegar a sacudir los cimientos de su institución, de esta Academia de los Portales.
Bueno, y para terminar en la noche de COPE, acabamos en Japón. Porque ya podemos leer en español las historias de Sherlock Holmes nipón.
Nipón. A mí me hace mucha gracia este detective, se llama Hans Ichi, ¿vale? Yo creo que lo pronuncio bien. Y es un detective en el Japón de los samuráis. El autor es Okamoto Kido y lo publica la editorial Quaterny. Y es que es muy graciosa ya solo la historia. O sea, el propio Okamoto cuenta que es que cuando era crío le cayó entre sus manos pues una de las novelas de Conan Doyle sobre Sherlock Holmes y que le impresionó. Y que entonces decidió empezar a escribir una serie de relatos sobre un sabueso japonés ambientado en lo que era la era Edo. Y el propio Okamoto ha dicho que en este último libro ha querido reunir pues el conjunto de los relatos de este detective, que es un auténtico derroche de ironía y de humor, ¿vale?, que es de lo más peculiar y que ha embaucado desde que apareció a varias generaciones de lectores japoneses, y por fin podemos leerlo en nuestro idioma. Así que de verdad os digo que a quien le guste las tramas de Sherlock Holmes, pero que encima quiere pasárselo bien echándose unas buenas risas, este es su libro.
Rebeca García Cortés, filóloga hispánica, periodista, socia fundadora de la agencia de comunicación La Granja de Papel. No,
pero,
lo
no.
Que sí se me había olvidado decirte era sobre la primavera, que ha sido el tema que hemos tratado durante este fin de semana, si a ti te afecta de una manera especial.
A mí me encanta la primavera.
¿Eres alérgica?
Sí, soy alérgica, sí, sí. Yo no me privo de casi nada, ¿sabes? O sea, de todos los temas que te puedan tocar no me privo de casi nada. Pero me encanta. Tengo muchas ganas de dejar los abrigos guardados. Me encanta que el día largue, que haga sol, que vas a un parque y lo ves lleno de gente, de niños, de padres, de todo. A mí me apasiona la primavera. Y creo que además el cansancio dura unos días solamente. Y luego enseguida el cuerpo se regula y a vivir y a disfrutar.
¿Se lee más o menos en primavera?
Depende, la gente en casa lee menos porque están menos en casa, ¿vale? O sea, pero sin embargo...
Yo es que leo tan poquito en casa, suelo leer casi siempre en medios de transporte.
Bueno, pero es una grandísima época porque viene la Feria del Libro. Y entonces ya sabemos que con la Feria del Libro, pues las editoriales es, y las librerías, su momento estrella para posibilidad de ventas, que a ver cómo será este año.
Muy bien. Rebeca, que lo disfrutes, que lo pases bien. Muchísimas gracias y hasta el próximo fin de semana. Un besazo.
Un besazo a todos.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Comienza la Semana Santa y en la mañana de este lunes te descubrimos algunas de las procesiones menos conocidas pero con mayor interés. También tenemos ciencia con el director de CUO, Jorge Alcalde.
Javi Nieves.
De 10 a 12 en la mañana.
COPE. Estar informado.
Te contamos la noticia.
Nulas las cláusulas suelo en las hipotecas en caso de falta de transparencia.
Te explicamos la noticia.
Eso de los casos en los que no se haya informado debidamente y con transparencia a los clientes, ¿cómo lo podemos demostrar ante un juez, Leopoldo Abadía?
¿Cómo te afecta? ¿Cómo influye en tu vida?
Tenemos que preguntar al que nos la vende. Tenemos que pedirle que nos lo dé por escrito.
En COPE nos ponemos en tu lugar para darte la información que buscas.
COPE.es/teayudamos.
COPE. Estar informado.
Pues ahora mismo son las 2:30, la 1:30 en las Islas Canarias, desde la noche de COPE. El pasado lunes escuchábamos la primera parte de Santos Pasado, el detective fracasado, en la que la traba consistía en que estaban buscando, le habían encargado, ¿verdad?, pues a nuestro detective que buscara el mejor chiste del mundo. Y ahí se quedó casi casi en un parto, ¿verdad? Vamos a ver qué ocurre en esta segunda parte.
En el episodio anterior de Santos Pasado, el detective fracasado...
Me ha encargado que encuentre el mejor chiste del mundo. Por lo visto, el que cuenta los mejores chistes actualmente es un pastor de cabras ruso que se llama Miroslav. Está a punto de inventarse un chiste. Mi amiga ha colgado un teléfono móvil en el quirófano donde se encuentra Miroslav.
Cuidado, la rampa coclear está sufriendo una mengua de un 0,2%.
Ya sale, aquí está. Así, así. Ay, no, perdón, solo es una bola de cerumen.
Junto al tímpano, lo tengo.
Aquí está.
Así que este es el mejor chiste del mundo, ¿eh? Y le ha puesto de nombre Esto van dos. Bien, seguiré al chiste durante un tiempo para ver qué dice la gente de él.
25 años más tarde.
Some things in life are bad. They can really make you mad.
Pues siempre ha sido un chiste muy bueno. Desde pequeñito siempre ha sido cariñoso y nos ha hecho reír mucho. Pues anda que no ha arreglado jarranas en casa entre parienta y yo.
¡Mira, ja! ¡Que está la concreta en la mesa!
Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life.
Es mi mejor amigo, siempre ha sido un chiste pistonudo. Yo, como siempre tengo un público más determinado, soy un chiste intelectual, me llaman para reuniones de alto standing, para fiestas universitarias, pero él triunfa en cualquier parte. Amigo, eres un crack.
Hombre, claro que me acuerdo de él. Fui su profesora en instituto y, bueno, recuerdo que era brillante, ¿no? Así como había chistes malos, pues que a nadie se le daba bien, que nadie sabía contar, él lo entendía todo. Él sabía cómo tenía que gesticular, en qué situaciones podía contarse y en cuáles no. Recuerdo además su tesis doctoral. Fue el tema más difícil que podía haber. Funerales. Se propuso aparecer en un funeral, ¿no? Él llega a un funeral y la verdad es que lo hizo bien, porque midió perfectamente los tiempos, eligió correctamente al público al que se tenía que dirigir y la verdad es que como profesora me parece que lo hizo muy bien.
Pues yo lo conocí en los Sanfermines y llevamos ya pues casi 5 años de novio. Estábamos cada uno a nuestra bola, él con su amigo y yo con los míos. Entonces empezó a venir toda la gente corriendo hacia nosotros. Yo me levanté a toda leche, ahí se desperdigó todo el mundo. Y yo vengo a correr hasta que me metí en el hueco de un portal en el tramo de la calle Estafeta. Y cuando llego, me miro, hago así para atrás y veo que llevo todo el culo al aire. Se me debió enganchar con algo el pantalón cuando me levanté corriendo. Y entonces miro para la calle y veo que viene hacia mí un chiste cojeando, con los brazos en alto sujetando el trozo de mi pantalón y todos mirándome. Mira, pasó una vergüenza. Luego llegó, me dio el trozo de trapo ese de mi pantalón y lo primero que me dijo fue: esto van dos, y me entró un ataque de risa. Luego me contó que iba cojeando porque cuando él también se levantó corriendo se hizo una hinche en el tobillo.
Pasado, pasado, le pedí el mejor chiste del mundo.
Ahora mismo iba a llamarle, lo he encontrado. Le he estado siguiendo la pista para asegurarme.
Pero si han pasado 25 años.
No quería estar seguro.
¿Y ahora de qué me sirve a mí? Los chistes son los mejores de su momento, no 25 años después.
¿Entonces ya no lo quiere? Yo he hecho mi trabajo, tendrá que pagarme, ¿no?
Cierto, cierto, tiene usted razón. Tenga, lo que le habría pagado en su momento.
¿500 euros? ¿Pero esto qué es?
Pero hombre, ¿no se acuerda usted de los euros?
¿Euros? Pero si ya no existen los euros.
Correcto, correcto. Desde que se fue Europa al carajo ya no hay moneda única.
Y encima 500. Esto es como cuando mi padre decía: con 25 pesetas me iba al cine y me compraba un bocadillo.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Ernesto Sae de Buruaga. Si eres de los que desconectan el fin de semana, cuenta con que el lunes, a primera hora, te pongo al tanto de lo que es noticia, de lo que debes saber para empezar la semana informado.
Ernesto Sae de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
La noticia, siempre en COPE.
Y hoy Bárcenas declara ante el juez Ruz en la Audiencia Nacional. Última hora, Patricia.
No, no ha declarado, se ha negado. Tú sabes aquí el lío que hay entre los jueces,
¿sí?,
por esa cuestión de competencia,
¿sí?,
que se va a plantear. Ayer la sala de lo penal...
Y esta es la última hora desde la Audiencia Nacional. Gracias, Patricia Rossetti. Bueno, no...
COPE. Estar informado.
Tal vez estén llorando mis pensamientos, mis lágrimas son velas que caen al mar, el eco adormecido de este lamento hace que estés presente y en mí soñar.
Bueno, es una ansiedad diferente la que vamos a tratar a continuación en la noche de COPE. Está ya con nosotros a través de línea telefónica María Inmaculada Gortázar Ibáñez de la Cadiniere. Macu, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Directora del Instituto de Trastornos de la Personalidad en Madrid, que bueno, que estás un poquito pachucha, ¿no?
Ando aquí un poquito pachucha, hijo. Sí, la verdad es que esto del cambio de clima está haciendo estragos, ¿verdad?
Vale, vale. Ya veo que lo vais cogiendo todas las mujeres. Luego dicen que sois más fuertes que nosotros,
lo
¿eh?
Lo cogemos todos, sí, vale, sí. Vale. Y varias cosas a la vez, además.
Bueno, vamos a hablar de ansiedad y de algunas, pues, de las historias que nos que podemos padecer a través de una ansiedad. O algunas de, pues, por ejemplo, esto que es la tricotilomanía.
Sí, la verdad es que a mí me ha costado varios años de carrera haber conseguido poder decir esa palabra, pero sí, la tricotilomanía pues es esa costumbre que tiene sobre todo los niños, pero algunos adultos también, de arrancarse el pelo. De hecho, todo el mundo lo suele conocer como arrancarse el pelo, ¿no? De hecho.
Hombre, bueno, más sencillo, pues, ¿eh? Y se entiende enseguida, sí, la verdad, ¿eh?
O sea, sí, sí, la verdad es mucho más creativo y estas cosas. Pero sí, es verdaderamente es esta costumbre que tiene la gente de arrancarse el pelo porque siente, digamos, esa sensación de placer y de alivio al hacerlo, ¿no? Es una manera más de sacar ansiedad en momentos de tensión, de angustia y, bueno, todas esas emociones negativas que se hablan cuando se menciona la palabra ansiedad, ¿no?
¿Cuáles son las causas?
Bueno, la causa de la tricotilomanía es de momento, digamos, desconocida. Hay muchas posibles causas o factores de riesgo, pongamos, pues, situaciones de alto estrés, bien, pues un cambio de trabajo, o bien alguna situación familiar tensa, bueno, la gente, los adolescentes o más niños, pues en época de exámenes, por ejemplo, pues suelen ser situaciones más tendentes de riesgo a este tipo de problemas, aunque realmente no hay una causa justificada como tal que sea determinante de este problema en cuestión, ¿no?
¿Y cuáles son los síntomas?
Los síntomas, bueno, pues una persona que tiene este problema, pues se caracteriza básicamente porque de repente empiezan a tener como pequeñas calvas en el pelo, ¿no? Y entonces da la apariencia de que tiene como el pelo a lo desigual, ¿no? De manera extraña, ¿no? Te da la sensación de que verdaderamente no es una alopecia como tal, de que se cae el pelo de forma natural, sino que es arrancado. Luego también estas personas también tienden a arrancarse otro tipo de pelo, pues las cejas, las pestañas, ¿no? Incluso el vello del cuerpo también se tiende a arrancarse. Entonces la persona pues se pone muy nerviosa, ves que no puede parar de hacerlo aunque esté dándose cuenta de lo que está haciendo, y evidentemente pues también genera causas de malestar psicológico, depresión, más ansiedad, ¿no? Y evidentemente pues lo que es la causa de sentirse con el pelo desigual y que todo el mundo le mire, ¿no?
Es alucinante, Macu, que esto puede afectar hasta el 4% de la población.
Sí, sí, de hecho es bastante común, sobre todo, ya te digo, en niños, en adultos es más, a lo mejor, más propio de gente con problemas vamos, déficit intelectual, ¿no? Pero en niños se da muy común y, de hecho, además es mucho más común en mujeres que en hombres.
Vale. Bueno, y la mayoría de las personas con este trastorno también suelen tener otros problemas, ¿verdad?
Sí, normalmente, ya te digo, como está muy asociado a temas de ansiedad, pues, por ejemplo, es muy dado a cursar con, por ejemplo, trastorno obsesivo compulsivo, gente que tiende mucho a tener manías de limpieza, de orden, de, por ejemplo, gente que necesita contar las cosas a la medida que las va tocando, ¿no? O gente que necesita, que escribe muchas veces su nombre, por ejemplo, no, estos serían problemas de ansiedad, o bien lo que llamamos morderse las uñas o onicofagia, ¿no?
Vale, y cómo
también va muy asociado.
Para solucionarlo, si de repente imagínate que vemos que uno de nuestros hijos, compañero, le está ocurriendo esto, que tiene tricotilomanía, ¿qué debemos hacer?
Bueno, pues si esto sucede, normalmente, por ejemplo, como se suele dar, te decía, en niños más pequeños, este tipo de problemas pues suele ceder normalmente con el tiempo. O sea, un niño normalmente de 2, 3, 4 años que se tira del pelo, juega con él o incluso se lo arranca, pues suele ceder al poco tiempo, ¿no? Normalmente luego cuando se va dando en adolescentes también suele desaparecer, pero hay menos probabilidades de que suceda. Entonces, en este caso, cuando hay un verdadero malestar por la aparición de este problema, pues se recomienda, digamos, ir a terapia de algún tipo, ¿no? Entonces, hay de hecho un sistema llamamos el desacoplamiento, un tipo de terapia cognitivo-conductual, que básicamente consiste más o menos fácil, porque la persona cuando va a hacer el movimiento, por ejemplo, de tirarse el pelo o de morderse las uñas, por ejemplo, se trata de, en ese momento, dirigir la mano hacia otro lado del cuerpo de manera rápida y brusca, digamos, para que la persona se dé cuenta del movimiento que está realizando y pueda cambiarlo por otro que sea incompatible al de tirarse del pelo, por ejemplo, ¿no?
Vale, bueno, has hablado y ya le hemos puesto nombre, tricotilomanía, lo de tirarse del pelo, arrancarse de forma compulsiva, y has dicho otra cosa también, has dicho lo de morderse las uñas.
Ajá.
No sé si es tu amor que me da la vida, o es que no querría seguir viviendo sin ti. Balada, balada y de aire coplero, despégame del suelo y llévame ahí.
De mis pasos por la noche negra, borré mis huellas en llanto y serrín, rompí mi copa y saqué a bailar a la camarera. Apuren sus tragos que esta gente querrá irse a dormir. Me arañé el corazón con la uña de la rumba, cicatriz de pasión.
Que también tiene telita el nombre, onicofagia, así es como se llama el hábito de morderse las uñas, ¿verdad?
Y de hecho la gente no suele conocerlo por ese nombre, ¿eh? Suele ser mucho más común como lo de tirarse el pelo, pues lo mismo, ¿verdad?
Bueno, y a ver, esto es también, pues a través de algunas veces de la ansiedad, es un reflejo de ella, ¿no?
Sí, de hecho es un reflejo también de ansiedad o de situaciones pues más angustiosas, ¿no? Lo que pasa es que es un hábito que se... Bueno, de hecho es un tipo de acción que se ha convertido en hábito en mucha gente, para alguna gente pues de manera un poco más patológica, para otra un mero hábito más leve, pero llega un momento en el que las personas empiezan a hacerlo por ansiedad y acaban haciéndolo por aburrimiento, ¿no? De pues eso, de cuánta gente no está viendo la televisión, está haciendo algún tipo de actividad en la que no está realmente poniendo mucha atención en algo y acaba mordiéndose las uñas, ¿no? Entonces ese es el mayor problema que puede producir.
Esto es algo que yo creo que, yo por ejemplo, cuando era más pequeño, es verdad que me comía las uñas. Luego hay un día que de repente decides que no y lo dejas y ya está. Y es verdad que siempre nos lo decían, ¿no? Que es por los nervios, por cosas así, ¿no? Esto, dices que es un problema menor, ¿no? ¿Hay un tratamiento que debemos hacer cuando una persona de repente, pues vemos que pues un niño pequeño está y venga a comerse las uñas?
Pues de hecho, lo mejor, de hecho, como tú dices, es tratar de cogerlo cuando se trata de un problema que es en niños más pequeños, ¿no? Porque precisamente porque son pequeños son más moldeables, por decirlo de alguna manera, y entonces se les puede quitar ese hábito con mayor facilidad. Sí es cierto que hay niños, igual que por ejemplo al niño que le da por comerse la tiza o el pegamento, por ejemplo, que hay cierto...
peligro.
Sí, algún cierto tipo de sustancia en el cuerpo que falta, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de las uñas, al ser un hábito, se suele aprender, de hecho, por verlo en los adultos. Entonces, por ejemplo, si a un niño le estamos viendo haciendo eso, se le puede corregir, no lo hagas, es malo para ti. O muchas veces, por ejemplo, utilizamos frases como, luego esto queda muy feo, o luego se van a reír de ti tus amigos si te ven mordiéndote las uñas, ¿no? dos tipos de mensajes.
A lo que nosotros solíamos decir, lo de si mis amigos también se las muerden, se las comen, o sea que, ¿sabes?
Sí, exactamente, ese es el peligro que se corre, que te contesten cosas como esas, ¿no? Pero, por ejemplo, luego tirar del típico pincel ese que venden ahora las farmacias estilo Mordex, de esos también son muy eficaces, sobre todo para esas edades, que es rápido y fácil que se quite el hábito, ¿no?
Fíjate, el porcentaje que veo es un 28 y un 33% de los niños entre los 7 y los 10 años se muerden las uñas. Y luego este porcentaje es mayor entre los adolescentes, llegando a un 45%. A los 18 años la frecuencia de esta conducta disminuye hasta desaparecer, aunque puede persistir en algunos adultos. Es verdad que algún amiguete, ¿verdad?, le ves y tiene las marcas. O, afean bastante la mano, ¿verdad? Es uno de los problemas, quizá.
Claro, efectivamente, y eso es una de las cosas que causa este problema, es, bueno, aparte de que las manos se ven más feas, más deterioradas, sino que la persona también sabe que tiene las manos deterioradas y eso genera una sensación de tristeza y de rechazo hacia un poco hacia sí mismo, ¿no? De no saber, no poder controlarlo y saber que las tiene así y sentir vergüenza por ello, ¿no? Pero más allá de eso es que, bueno, cuando se trata de un problema mucho más grave, ya digo que lo más normal es que cuando es mucho más grave esté asociado a problemas mentales, por ejemplo, de esa gente que ya no tienen literalmente uñas, o sea, realmente lo que hay es dedo.
Yeah.
Empezáis cuando sí que se convierte en un problema porque aparecen muchas infecciones y esas infecciones se pueden volver crónicas, ¿no?
Entonces, tratamiento tanto para la onicofagia como para la tricotilomanía, más o menos parecidos, ¿no?
Sí, más o menos es parecido. Ya más o menos te he contado un poco una técnica. Otra técnica que también se suele utilizar es la conocida como la técnica delante del espejo, y es que la persona pueda sentarse. Esto, por ejemplo, también se utiliza mucho para el tema de los tics. Es que el hecho de que la persona se pueda poner delante de un espejo y pueda verse a sí mismo realizando la conducta, pues eso, moviendo, o sea, mordiéndose las uñas o bien tirándose del pelo, esté o no esté con ganas de hacerlo, ¿no? Entonces esto tiende a la persona a verse como algo ridículo, algo irracional, y también se tiende a dejar de hacerlo. Evidentemente hay muchas maneras y a veces hay que combinarlas todas, pues para que sea el hábito, ¿no?
María Inmaculada Gortázar Ibáñez de la Cadiniere, MACU, psicóloga, directora del Instituto de Trastornos de la Personalidad en Madrid. Muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado. Ponte buena, disfruta de la Semana Santa y nos encontramos el próximo lunes por aquí en la noche de COPE, ¿vale?
Muchas gracias, Roberto.
Un besazo. 12 minutos para las 3, las 2 en las Islas Canarias.
No hay mejor lugar que entre las nubes de tu pelo para revolver las drogas con los versos. Lo mejor del sol, el brillo de la luna, que es tu corazón. En medio del mar, te sientes como en un desierto. Primavera, ven y cúrame el invierno. Loco trovador, es tu canción desnuda. Solo corazón. Hoy me quedo en casa, lo de fuera no me interesa. Ya saldré a dar una vuelta otro día que no llueva. ¿Cuántas flores para un ramo? ¿Cuántos versos para un poema? Para un poema.
otro día que no llueva. ¿Cuántas flores para un ramo? ¿Cuántos versos para un poema?
Fito y sus Fitipaldis, sonando en la noche de COPE. Un gran momento de música. Música que nos va a traer enseguida también pues nuestro especial de primavera con nuestra compañera Sara Delgado. Pero antes vamos a repasar algunos de los mensajes que nos habéis mandado pues justo sobre esto y otros temas, como por ejemplo el incendio que hay en Valencia.
Pues mira, en el muro de Facebook María Pilar nos dice que le encanta esta estación del año, la primavera, que nació en otoño, pero que no importa, que a ella la que le gusta es esta estación. Y John Enguino te dedica una canción, fíjate, Pink Floyd. Another Brick in the Wall.
Me encanta, pues, me encanta. Sí,
para ti.
Esa pues la pondremos.
Anoche colgábamos en el muro de Facebook de la noche de COPE una fotografía tuya y de Marcote. Bueno, pues aquí va. Adriano nos dice El Gordo y el Flaco. Beatriz dice que qué guapos los nuevos filtros de Instagram, que se os ve muy bien. Sí. Esto es a pelo, con perdón.
Tal y como somos.
Hemos hecho la foto así, aquí te pillo, aquí te mato. Diego Lopa, que te suena seguro, sí, dice que más bien el ventríloco y su muñeco, más que Chihuahua y Luke Skywalker.
Sí, sí, totalmente.
Bueno, pues eso es todo lo que te cuentan. Sikanda dice que su estación favorita que es el otoño porque ella adora la lluvia. Jocelyn Montero dice, espera que haya muchos que les guste la primavera, porque yo aún no he tenido oportunidad de salir y vivir otras estaciones que no sean verano o invierno, porque nos escribe desde el cono sur, y bueno, ya sabemos que o pasan calor o pasan frío, pero en lo intermedio...
Y que coste que la primavera tiene mucho de lo que estamos viviendo, ¿eh? Que estamos siempre ahora dándole caña con mucha lluvia, no sé qué, pero es que la primavera suele ser así, o sea, de repente un día de calor, vuelve el frío, llueve, sale, parece que es verano, es, la primavera está un poco loca.
La verdad es que está un poco loca. Hablábamos en la tendencia, en los asuntos que eran tendencia de ese incendio que se ha desatado, sí, esta tarde en Valencia. Pues Charo nos dice, muy buenas noches a todos. Aquí tenemos un incendio impresionante, nos cuenta. Han desalojado una residencia de ancianos y también una urbanización. Y además, el viento está soplando muy fuerte. Le hemos dicho que por favor nos contara si va habiendo novedades. Y dice que puede contarnos poco, que el humo rojo se ve desde su casa, que en la residencia había 168 ancianos, que son los que han tenido que desalojar, que los han trasladado a Carlet, que es un pueblo que está a 30 kilómetros de donde se ha iniciado el incendio. También hay enfermos mentales y nos cuenta que su marido, que es psiquiatra, tendrá que ir mañana y que nos irá contando si poquito a poco se va enterando de cosas nuevas. Así que ya sabes que tenemos corresponsales en cada punto de este país.
El teléfono, por si alguien está por allí, el 950-6006. Teléfono gratuito, 950-6006.
Y que nos cuenten cómo va y qué es lo que está sucediendo. Y en Twitter, Diego nos dice que ahora a meterme en la cama y a escuchar, como todas las noches, la noche de COPE, que son los mejores acompañantes en la madrugada. Fíjate qué piropos.
Muy bien, eso, pues mira, sí que es un piropo y nos encanta. ¿Algo
y
más?
Y tranquilidad, Fernando se está tomando una Coca-Cola, pero ahora viene,
ahora mismo
que
llega,
le están esperando en Twitter como agua de mayo.
Fernando Evangelio, a ver qué nos cuenta. Bueno, que si nos quieres contar algo, ya sabes, si quieres opinar sobre esto, tu experiencia de la primavera, en Facebook, Miriam.
Pues nos buscas como La Noche de COPE, ahí estamos.
Y ¿en Twitter?
En Twitter somos @ La Noche de COPE.
Correo electrónico.
lanoche@cope.es.
¿Y el teléfono gratuito?
El 950-60-06.
Es turno para Sara Delgado y la primavera.
En la noche de COPE comienza Primavera Hit con Sara Delgado.
Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Comenzamos un año más con nuestra lista de los hits de la primavera. Todos los clásicos básicos que nos marcan desde el 21 de marzo y que duran hasta el 21 de junio. Tú has decidido con tus votos cuáles son esos momentos, anécdotas, situaciones que han marcado el comienzo de tu primavera. ¿Que todavía no has votado? Tranquilo, porque aún estás a tiempo. ¿Quieres saber cómo?
Si quieres participar, puedes votar a través del teléfono gratuito de COPE 950-6006 o también a través de nuestro facebook.com/lanochedecope o en nuestro Twitter @lanochedecope.
Ahora ya sí que sí, vamos a ver cómo está esa lista de los hits de la primavera. Y en el puesto número 5 nos encontramos con...
Para mí, sin duda, lo mejor de la primavera es que ya vuelvo a enterrar el dichoso abrigo en el fondo del armario. Llega el solecito, el buen tiempo, los colores más claros, más horas de luz al día. Yo es que me levanto con otro humor, vamos.
Dejamos ya el farolillo rojo de la lista, que es el buen tiempo, y nos vamos hasta la que se ha convertido en la entrada más fuerte en lista de este 2013. Para que luego digan que estamos en crisis económica, la cañita con su tapita se ha quedado en el número 4.
Porque mi caña, con unas patatitas y estar de risas con mis amigos en una terracita. Cuando empiezan las terracitas en los bares, ya sabes que ha empezado la primavera. Es como un ritual, según salgo del trabajo, ya se sabe que toca tomarse la cervecita al aire libre.
Ya sabes que puedes seguir votando por tu hit primaveral y tenemos una persona que nos ha llamado desde León y que quiere votar en la noche de COPE. Muy buenas noches, ¿cómo te llamas?
Patricia.
Bueno, y cuéntanos, ¿tú por quién votas?
Pues yo voto por bodas, bautizos y comuniones, porque la verdad es que tengo todos los años al menos un par de ellas, y o de un amigo, o de un hermano, o de un... Siempre tengo algo.
Y bueno, ¿y este año quién se casa? ¿O quién se tiene el bautizo o la comunión?
Este año tengo justo el bautizo de mi sobrino, que además voy a ser madrina. Y nada, ahora va a ser en mayo y todavía estoy preparando qué me voy a poner porque no lo tengo muy decidido.
Bueno, pues mientras lo decides te sigues quedando escuchando nuestra lista, porque seguro que aparece en algún lugar esas bodas, bautizos y comuniones, ¿vale?
Venga, gracias. Hasta Oye, luego. Lo hacéis genial, ¿eh?
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
El Podium Primaveral.
Fíjate que Elsa hace un momento hablaba de las famosas BBCs, bodas, bautizos y comuniones, y es que la medalla de bronce de este podium primaveral es para ella. Ya estamos llegando a nuestro final de la lista, ya sabes que puedes comentar en Twitter con el hashtag HitPrimaveralCope. Volvamos a la lista. El año pasado era el número uno, pero este año se tendrá que conformar con el segundo puesto. La plata de los hits primaverales es para... ¡Uachín!
Por lo menos, para mí uno de los básicos de la primavera son las alergias, sobre todo la astemia primaveral. Me canso mucho más, tanto física como mentalmente, y sobre todo lo noto muchísimo a la hora de dormir. Cuando me voy a levantar es que el cuerpo es como si no me respondiera. Te puedo decir que mi cuerpo nota la llegada de la primavera. ¡Achí!
Llega el momento, llega la hora de conocer cuál es el número uno de los hits primaverales, porque tú con tus votos lo has decidido. El número uno es para...
Los vestiditos de las niñas, esa es la verdadera entrada del buen tiempo de la primavera, cuando se ponen los vestidos que dejan ver por encima de las rodillas y los tirantitos. Normal que digamos que la primavera la sangre altera. ¡Viva la primavera!
Bueno, ya has conocido la lista de los hits de esta primavera, que tú has decidido con tus votos. ¡Hasta la próxima primavera! Oh,